en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, viernes, fin de semana, buen clima, para disfrutar, linda tarde, viajando como loco, como de costumbre. Tuve que ir a la imprenta a Buenos Aires, traer algunos libros que están próximos a presentarse. Estamos viendo cuando lo deciden los autores. Un libro de una gran amiga, Graciela Ángela Mudri. Ya pasaron los libros que le entregamos hace un tiempo que no se presentaron a Urquiola, un libro científico. La muestra de tapa y de libro quedaron muy lindas para un amigo de la Patagonia. Y bueno, dos libros de familia. Parece que la novedad por nuestro lado viene por ese lado. Libros de familia, una de ellas uruguaya y una importante hacienda de la zona de Atlántida. En fin, cosas que se están haciendo. La editorial sigue su marcha, aunque ustedes han visto que está bastante tiempo cerrada. Me está llevando mucho el diario, entre ir, venir, y bueno, se está terminando de armar, digamos, el staff del diario para poder salir bien con redes sociales y todo, y ya va a haber novedades sobre ese tema. Así que aquí estamos, con un día más que templado, caliente, en cuanto a la parte política. Si bien el peronismo está muy alborotado por la posibilidad de que la jefa máxima, Cristina Fernández de Kirchner, sea la candidata y casi segura presidenta del Partido Justicialista, ha movido el tablero en casi todas las secciones electorales. De hecho, el otro día cuando visitó el distrito de La Matanza, yo ni bien empecé a leer las noticias y a ver, y empezaron a llegar algunas notificaciones, lo llamé a Martín Carriquiri y lo llamé de corazón para felicitarlo, porque contra todos los que muchos piensan que acá puede haber sorpresa en el peronismo, en la ciudad, la imagen y la ética de Martín Carriquiri está impoluta, está ahí, fiel a su estilo y con la seguridad que lo caracteriza. Desde el otro día que fuimos a La Plata con algunos compañeros, se notaba un clima de férreo, de convicciones propias, y que más allá de todas las internas que muchos están queriendo instalar aquí en la ciudad, el afiliado peronista está encolumnado detrás de Martín Carriquiri. Y eso hay que destacarlo, porque todo esto que está apareciendo ahora con la posible decisión de Cristina Fernández de Kirchner de aceptar lo que los propios militantes del partido le están ofreciendo, sin lugar a dudas lo dejan muy bien posicionado a Martín Carrequiri, como para esa preocupación que podía haber de en la ciudad de Lobos, de algunas apetencias se vayan diluyendo. Porque es indudable que Martín Carrequiri va a tener la templanza, como la tuvo antes, para mantener al peronismo unido. Y a partir de ahora con muchísimas posibilidades en la ciudad de Lobos. Porque cuando la gestión del actual intendente se está haciendo pedazo por todos lados, por más que no lo quieran aceptar y ver muchos, los últimos movimientos que hay en los partidos del entorno de la ciudad también están teniendo problemas. Bastaba ver las noticias del fin de semana que los radicales del que no quisieron competir en la interna porque no quisieron llegar a ningún arreglo con el partido, la gente que estaba a cargo del, de la conducción del comité, hoy parece que salen a pregonar a los cuatro vientos de que han empezado a trabajar y estar más conforme en el bloque de la Libertad Avanza. Sabíamos, habíamos hablado, ya por el tema de la escuela, que estaba manejando una afiliada radical, no sé si es ex afiliada o afiliada, y ahora se suma alguien más que va a ser la vicedirectora. Y bueno, con lo cual hay quien dice que no va a ser mella la partida de algunas personas que estaban en el 5 de abril dentro de la actual gestión que todavía no asumió en el comité radical. Y por el lado de la Libertad Avanza, aunque nadie dice nada, pareciera, comentan, que hay algún par de personas díscolas, no conforme con la última lista que se hizo, que quedaron afuera de esas listas, estarían pensando en también armar algo por su cuenta. Con lo cual, si miramos lo que sucede en la provincia y a nivel nacional, también hay muchos que empiezan a sentirse disconformes con el presidente Milei. Mientras tanto, en la provincia, a raíz de la aceptación que tuvo por parte de la justicia electoral el nuevo partido La Libertad Avanza, están queriendo disputar en la legislatura algunos corpúsculos que han quedado de ubicaciones de poder, y ya comienzan a decir que van a estar por arriba de lo que es el armado de Kicillof en la provincia. Habrá que ver como habrá que ver qué va a suceder aquí en la ciudad de Lobo también con la unión vecinal, la UVC. El hecho de que Martín Carrequiri se mantenga firme y la decisión de muchos militantes peronistas de encolumnarse detrás de la ex vicepresidenta y ex presidente Cristina Fernández de Kirchner lo hace aparecer a Carrequiri como un arranque promisorio, a punto tal de que, charlando con Martín la semana pasada, él me comentaba y estaba seguro de que con su criterio iba a poder manejar todas estas situaciones. Y a punto tal, insisto de nuevo, este lunes se ha convocado a todo aquel militante peronista, sin distinción de agrupación ni de pretensión, ir a charlar con Martín Carriquiri ahí a calle Necochea a las 7:30 de la tarde. Y ustedes saben que cuando el peronismo se pone en marcha, cuando todos creen de que el peronismo se está opacado, puesta la última, parece que no han entendido nada de lo que ha pasado en los últimos años en esta bendita nación. Porque, como dijo alguna conservadora, soy como el ave fénix. No, acá en política, si hay una sola ave fénix, esa es la política del peronismo. Así que así están las cosas en cuanto a la política aquí en la ciudad de Lobos. Y en el corrillo parece ser de que algunos ya también empiezan a querer correrse, como sucede en los medios de la política nacional, despacito, como abrochándose los cordones para sacar el zapato del pie y posiblemente después los pies del plato. Entonces aparecen cada vez más seguido comentarios de que es un desastre lo que está pasando en Lobo, con la mugre en la calle que no se barre, con los pozos que no se arreglan. Y con las casas que no se hacen. Otra vez noticia de las casas del barrio amarillo. Todavía no he podido hablar con Marta Gálvez, que andaba con un problema médico. Había pedido, si alguien iba a La Plata, que le dijera, a ver si la podían llevar. Pobre Marta. Y sin embargo ya sigue adelante con su idea de que alguna de esas casas, el día que se termine, una aunque sea de esas, sea para la gente que siempre trabajó con ella. Y entonces ahora parece que las casas, las dos empresas que se presentaron, presentaron un valor muy por arriba. Ya lo sabíamos, lo habíamos comentado acá, incluso antes que se abrieran los sobres licitatorios. Porque llegó a oídos del cuarto poder alguien de alguna de esas empresas que habían cambiado los requerimientos, y de la misma gente de adentro del municipio, y sí, cambiaron los requerimientos y seguramente ahora no nos va a alcanzar tampoco el dinero. Se vendieron los pliegos ya sabiendo y diciendo de que ese dinero no iba a alcanzar, y dicho y hecho. Parece ser de que están preocupados ahora y están diciendo de que llamaron a la empresa para tratar de ver, de que replanteen la oferta que hicieron, y parece que no hay lola. Y entonces uno que algo esto sabe, y lo digo con justa razón, porque quien les habla ha construido obras para el municipio de Santo Tomé y para el Ministerio de Educación de la ciudad de Santa Fe. Y si mal no recuerdo, se trajeron un convenio firmado por algo así como 1.300 millones, creo, para, no 30, sino para 21 casas. No recuerdo bien el convenio, tendría que pasar a mirarlo, pero hoy llamé a un amigo, un arquitecto de primerísima línea de aquí de la ciudad de Lobo. Y le digo, fulano, ¿cuánto sale hacer? ¿Cuánto está el metro cuadrado de construcción? Tanto. Y yo te dijera una casa tipo medio, para un laburante que le cuesta, tanto. por supuesto, estamos hablando casa con todos los servicios, conectada a la red local. Digo, no, para, a ver, y si fuera una casa con sangría, pozo ciego, a ver, una casa social dentro, tendría que averiguar los detalles, no sé muy bien el tema. Cantame la justa, es para esto. Ah, sí, bueno, tanto. Pregunté de vuelta, ¿en serio? ¿Tanto? Entonces yo le hago la pregunta a los que están escuchando, a cualquiera que haya hecho una última reparación en su casa, ¿cuánto le cobraron el metro cuadrado por construcción de alguna casa? Y como hoy todo se puede saber ahí nomás a un clic de distancia, fui a la página del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines y todavía no quise llegar por convicción propia al apéndice del diario Clarín de Arquitectura, que ahí están todos los costos. Pero me da que para hacer 21 casas basta y sobran con 868 millones. Nada que decir de usar lo que hay, ver, no, arrancamos de cero. 868 millones de pesos. Y acá, quienes presentaron una oferta, no le alcanzan 1.360 millones de pesos. Estoy dispuesto mañana, el lunes, a pedir disculpas si no es esa cantidad. Habría que ver ahora. Ahora cuando pongamos un intermedio musical, voy a ir en Google, voy a revisar los piripipí del municipio, a ver cuánto dice el muro del intendente que se trajo con el convenio. Entonces me recuerdan las palabras de ese día que estuve presente en la reunión del 2023, cuando se firmó el primer convenio. Donde fue Guzmán con el intendente, y que llevaron regalos, llevaron facturas, panes, dulces. Al anterior secretario de Hábitat. Pero lo que pasa que con 110 millones es que no son 110 millones. Ahora, hoy son 210 habilitados por sistema UBA. Cuando usted salga de acá, seguramente van a ser 248 millones. Si usted me trae en 2 semanas el convenio firmado o la licitación, que esto que aquello, eso se va a actualizar a ese momento, porque el Banco Central lo habilita día por día y seguramente se va a llevar entre 300 y 400 millones. Creo que fue noviembre de 2023. ¿Cuánto pasaron? Ahora la casa de 2 meses que se trajeron ese convenio firmado. ¿Cuánto pasó y todavía estamos sin nada por hacer? A todo esto pasó bastante chequechengue. Música, baile, festivales. Claro, eso sí pasó. Obras, algunos cordones pintados, algunas cebras en las esquinas pintadas, por supuesto, violando todas las normas. Irán, a lo mejor alguno de los funcionarios que pueden tener un título arrumbado por ahí, deberían revisar qué tipo de material se pinta. Para indicación vial, o tal vez esos cordones que hicieron por calle Cardoner o Ayacucho, creo, vayan a verlo, ni el fratacho pasaron. Eso sí, debo darle las gracias a secretario de Obras Públicas, Javier Guzmán, no sé si maneja eso, él, o será el de Ambiente, Carboni, o será no sé quién, o de Maestranza, hace dos días que están dedicados en el barrio del Carmen retirando la basura. Hoy en el frente de mi casa que yo corté toda la vereda, que no debería hacerlo, yo tengo que cortar la vereda, pero la cuneta la tiene que mantener el municipio. Parece que le llegó a los oídos del secretario, porque hoy la pala retiró todos los restos que había, no solo de frente de mi casa, sino de buena parte del barrio. Eso sí, la luz que debería haber arreglado, que es la que le da nitidez a las cámaras de seguridad que hay en la intersección de la calle Ciruelos y Acacia, todavía está sin arreglar. ¿Por qué? Porque no hicieron la poda que corresponde y ya está creciendo, ya está creciendo la fronda. O sea que seguramente hasta el año que viene ahí no tenemos luz. Y así estamos en todos lados. Me di una vuelta por la laguna. Invito a todos los jovenses que amen a su ciudad, que quieran la laguna, vayan y miren cómo se está deteriorando. E incluso lo invito al concejal Porcheda, que incitó con un video en las redes en ese momento para que retiraran los montículos de arena, cosa que hicieron. Exponiendo a esa gente a que se comieran una causa por estar haciendo algo que no debían hacer. No era potestad de ellos hacerlo. De última no lo vi al concejal Porcheda con la pala en la mano retirando la tierra. Eso sí, filmando sí. Pero parece que es costumbre, La Libertad Avanza, arengar a veces a los ciudadanos para que hagan cosas que la masa suele hacer cuando algún infradotado de afuera los empuja, como en el parque les ama. Escuchen. Ayer hice el comentario del año y el par de días de aquella confrontación entre los candidatos, y resulta que estamos prácticamente esos 4.800 millones, y yo diría que el pueblo argentino lo dé por perdido, porque los buitres se lo van a comer. Y el presidente, que está en apego a pagar rápido, sin protestar, como hizo con el juicio que todavía teníamos posibilidades, y seguimos pagando intereses de la deuda y cerrando todo lo que pueda cerrar. Esta semana perdimos 1.400 obreros de Ferrocarriles Argentinos sin trabajo. ¿Vieron lo que sucede en el Garrahan? Quiera Dios de que ninguno de la ciudad de Lobos tenga que recurrir al Garrahan por algún problema de salud de alguno de sus hijos. ¿Vieron como calladito hoy de un plumazo? No solo que lo cerró, lo desguazó y echó a todo el personal. Del Hospital Bonaparte, con el agravante de que quiere el edificio desocupado para el día lunes, ¿a dónde vaya a parar toda esa gente? Pero tenemos más de Lobo. Y vamos a seguir contando. Por ahora, como es viernes, disfrutemos si podemos, perdonen, no es honra, pero disfrutemos este espacio musical.
La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días, a lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida, los días cantan la historia del hombre al borde del hombre, los días cantan mañana. Si nos inunda el asfalto de sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir, esa es la historia.
Con la sonrisa en el ojal,
con la idiotez y la cordura de todos los días, lo mejor resulta bien. Solo se trata de vivir, esa es la historia.
Con un amor,
sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces.
Y a veces como las noticias son disímiles, ¿no? O yo interpreto mal, o los números en estas danzas numéricas que se suelen recibir no se ajustan a valores reales, o la provincia dice una cosa y el municipio dice otra? Porque hoy me postearon la noticia de que el municipio dice de que va a cubrir, va a honrar sus acuerdos con el tema de los juegos bonaerenses, que ya ha gastado no sé cuánta plata, que la provincia le mandó no sé cuánta plata, y que no sabe al final cuánto van a recibir o cuándo vendrán las partidas. Claro, lo que pasa es que interpreto que esa nota debe haber sido escrita martes, miércoles y ayer, casualidad. Yo a la noche escribí la siguiente nota: Lobas recibió una nueva partida por los juegos bonaerenses. Los fondos no reintegrables a favor de los municipios por la suma total de 1.975.854.375 en concepto de anticipo de apoyo económico con destino a la etapa final de la 33 edición de los Juegos Bonaerenses 2024. Las rendiciones se deberán rendir estos fondos será ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia. De este modo, la ciudad de Lobos ayer recibió 17.510.625, mientras que la vecina ciudad de Navarro recibió la suma de 5.568.750, mientras que tanto la ciudad de Roque Pérez recibió aporte de 6.237. Los Juegos Bonaerenses son un evento que incluye una etapa inicial interregional y concluye con una instancia final provincial que se desarrolla en Mar del Plata. Por supuesto, hay un cuadro donde está una por una todas las los distritos que recibieron los aportes de para los Juegos Bonaerenses. Me extrañó el posteo que me dieron hoy, porque parece que como si la provincia no le hubiera alcanzado nada. Pero ya esta es la tercera vez que yo publico los montos. Creo que en total han recibido en el municipio algo así como 43 millones y pico de pesos. Hagan un poco de búsqueda ciudadana, miren las notas en el Cuarto Poder. Cada vez que la provincia le gira fondos a la ciudad, yo lo publico para que estén enterados. Así como todas esas obras que se están haciendo, la escuela número 5, la escuela de estética y todo lo demás, he publicado los fondos que siempre la provincia destina a todo eso. Y otra de las notas que he subido hoy en el diario, fíjense qué novedoso esto, ¿no? Digo yo, para mis ex amigos, atención a los chicos de la multisectorial. Porque no creo de que otra fuerza política vaya a agarrar y salir a comprometerse con lo mismo que hicieron en La Matanza. Una medida cautelar que impide que las empresas de servicio corten los suministros. El juez Federico Gallo Quintián, juez a cargo del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de La Matanza, dictó una medida cautelar que impide los cortes de todas las empresas de servicio por falta de pago. Teniendo en cuenta los últimos aumentos en los servicios que atentan contra las economías familiares del partido más populoso de la provincia, el juez tomó en consideración los desmedidos aumentos que ponen en riesgo incluso el sustento primario de las familias y dictó la resolución cautelar hasta tanto se decida la cuestión de fondo. Incluso la vicegobernadora Magario festejó el dictado de esta norma propiciada por Fernando Espinosa y la multisectorial de La Matanza. El reclamo del municipio de La Matanza avanza sobre la cuestión de fondo, que es establecer que sin, a ver perdón, se me fue de la máquina, que es establecer tarifas acordes con las posibilidades de pago de los usuarios, muy afectada por las políticas de recesión y de pérdida de ingresos de la enorme mayoría de la población. Este medio consultó con algunos dirigentes sociales sobre la posibilidad que aquí en Lobos se pueda solicitar una medida de iguales características. Uno de ellos, que solicitó que no se lo individualice, comentó: es difícil aquí, en esta ciudad, no existen dirigentes que se sumen a una medida de este tipo. Nadie quiere demostrar que están pobres. Y no es la primera vez que escucho esto. Incluso de dirigentes que tienen una terrible aversión al peronismo y a todas sus políticas, que me tocó verlos en el mercado ahí de calle Albertini, dejar algunas cosas porque no le alcanzó el dinero y la tarjeta le daba que no tenía límite. Alguien que a viva voz a veces suele despotricar contra las políticas pasadas del peronismo, mientras parece que no ve las del actual gobierno al que ellos apoyan. Pero bueno, como suelen decir, la dejamos ahí. Y hoy tuve una charla con alguna institución, porque sigo peleando por el tema de la ludopatía aquí en Lobos. Y de primera mano y de primera fuente, y como padre de familia quiere que le diga algo, me asusta lo que está haciendo el juego en los menores de edad. Las secuelas que está dejando. Si alguno tiene hijos en edad escolar y conoce padres y conoce docentes, interiorícense. Incluso me comentan que en algún club por cuestiones de deudas entre dos pequeños a 12, 13 años se trenzaron a las piñas. Entonces, no vaya a ser que sea tarde, cuando esa ordenanza de expresión de deseo que se está manejando en el Consejo Deliberante salga y tengamos que sufrir alguna información que no nos guste. Y ahora demos un repaso por la lo que sucede a nivel nacional. Pero antes de lo nacional, vamos al provincial. Ustedes saben que este domingo, las puertas del Comité de la Unión Cívica Radical van a estar abiertas para que los ciudadanos de todas las fracciones de la Unión Cívica Radical vayan a elegir quién los va a representar a nivel provincial. Ya que a nivel local se han puesto de acuerdo. Algunos se pusieron de acuerdo y otros emigraron para Libertad Avanza. Así como está pasando incluso a nivel nacional. Nada más que no creo que acá haya sido por dinero, pero a nivel nacional todos están contando los porotos para ver qué es lo que pueden pedir. Porque ya no se trata de convicciones, la decisión de si el veto sí y el veto no. Se trata de ver de que aquellos que dejen a la ética en la entrada del Congreso y busquen el provecho propio, obtenga la posibilidad de que el presidente Milei tenga la ratificación del veto, o no. Ahí está Macri viendo a ver qué es lo que hace. Y se me ocurre, porque soy mal pensado, que tal vez si la semana que viene aparece una decisión judicial sobre el correo para habilitar el convenio que quiere este tipo para no pagar la deuda del correo, tal vez Milei tenga un regalo. Se me ocurre, pienso. Van a escuchar la cortina un segundito porque me acaba de llegar un mensaje. Lo tengo que abrir, quiero saber. Así que si me disculpan, va a estar la cortina del programa 30 segundos. Falsa alarma, estoy esperando una confirmación de la secretaria de audiencia del ministro Alonso, creí que era eso, pero no, todavía no, porque yo sigo insistiendo con lo que todo el mundo parece que se ha olvidado. Creo que el director de la radio no, porque hoy creo, acabo de escuchar recién, no pude hoy a la mañana escucharlo, pero acabo de escuchar recién en la repetición de la tarde en su editorial que habla del silencio, del ruido del silencio que hay sobre el tema de las armas en la plaza. Me retrotrae a muchos años atrás, en una escuela rural de una reservación mapuche en la provincia de Neuquén, cuando un chiquito, 12, 13 años, que estábamos sentados en la cerca del arroyo, con otro compañero, pidió silencio porque quería escuchar lo que decía el viento. Y cerrando los ojos y escuchando lo que decía el viento, es impresionante cuando uno hace silencio, cómo se escucha el silencio. Y eso me trajo a la memoria hoy cuando Enrique decía el ruido que hace el silencio. Parece ser de que todos se han olvidado. Parece ser de que el fantasma Benito, o el fantasma del campanario, como el libro, después voy a mandar el audio a nuestro escritor Miquel Alberdi, que escribe sobre un cuento ficcionado del fantasma del campanario ahí en la iglesia del Carmen, tal vez haya sido el fantasma del campanario el que puso esas pistolas y esas armas ahí. Y hay una versión que se está afianzando, seguramente Marte, miércoles más tardar, tal vez se pueda empezar a decir de qué fue lo que sucedió con esas armas. Por supuesto, no llega de acá, llega de la provincia, tal vez tenga que ver un poco también con, no sé si salió en los medios, algún intento de llevarse unas vaquitas para su casa que falló. Esta vez falló. Y agarraron para el lado de monte. Otras veces no falló. Y agarraron para el lado de Navarro. Tal vez si se analizan todas las cosas que pasaron con seguridad de aquí hace tiempo, que parece que por ahí el probable Alzheimer del secretario de seguridad, que se acuerda las cosas que pasaron pero no la de ahora, pero vio como esa memoria selectiva, que se acuerda de la que pasaron y no denunció, lo cual es delito, porque si él estando en esa gestión supo de eso y no lo denunció, faltó su deber. Tal vez tenga que ver con esos presos que se le escaparon. Parece ser que en varias partes que estuvo siempre se le escaparon presos. Acá me enteré que se le escaparon presos por allá por la costa, por Pinamar también se le escaparon presos. En fin, la jerga policial dice que, hablando de Rosario, dicen que los presos que se escapan allá tienen precio. Ergo, saquen ustedes sus conclusiones. Y así nos vamos acercando a este viernes final de la tarde. Me muero por querer dar una noticia, pero no puedo. Pero sé que la voy a dar la semana que viene, con una cautelar que va a dar que hablar. Y entonces, y que va a sentar precedente. Y que muchos en el municipio, ¿sabe qué van a decir? Retorciéndose de bronca. ¡Uy, no! ¡Otra vez, no! Sí, señor. Otra vez, sí. Lo voy a dejar, me voy a ir temprano. Y nos estaremos viendo el próximo lunes. Tal vez con un programa grabado. Tal vez grabe el programa con alguna entrevista. Tal vez lunes y martes, porque el lunes quiero estar en la sede del PJ en calle Necochea, y el martes quiero estar en la sesión. Especialmente quiero estar el martes en la sesión. No quiero llegar tarde. Quiero ver algunas caras, a ver si hicieron bien la tarea. Los dejo. Buenas noches, buen fin de semana, que disfruten el calorcito. Empezaremos a limpiar el agua de la pileta. Y quiera Dios que estas cosas que están pasando en la Argentina terminen bien. Y podamos disfrutar de lo que no debimos haber dejado que pasara. Porque si pasó lo que pasó y está pasando ahora, es porque nosotros lo dejamos. Yo no hago autocrítica, porque uno de su lugar siempre intenta hacerlo mejor. Que haya algunos enalienados que dicen no, porque, y crean, yo creo que cuando pasen los años, la facultad de psicología y psiquiatría van a estar estudiando el caso de la sociedad argentina que permitieron que esto esté pasando, sabiendo que iba a pasar. Es como un presuicidio, creo que será. No, es no quererse. Buenas noches, los veo el lunes a las 20 horas.
Hoy caí en Madrid. por casualidad, por casualidad, pienso en ti, Strawberry Fields, que importa la verdad.
Y antes de irme, perdonen, no quiero abusar de su confianza. Si mañana quieren leer algún libro o tener un material de lectura, pasen por la Biblioteca Sarmiento, que vamos a estar en una venta en la vereda, vendiendo libros usados a muy bajo costo. Hasta el lunes.
En cualquier ciudad, pienso en ti, yo muero por ti, ¿qué importa la verdad? En Río, en Bon, en Constitución, las chicas van igual.